hay diferentes tipos de situaciones, de hechos que se han estado generando en estos últimos tiempos relacionado con las mujeres, y estamos tomando contacto y mucho. Agradecemos esta gentileza a María Cristina Perceval. Ella es la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. Y vamos a estar charlando con María Cristina por esta visita que expertas de la OEA han realizado a nuestro país. María Cristina, muy buenos días. Un placer, un gusto estar tomando contacto y particularmente en este día tan especial para todas las mujeres. ¿Cómo estás? Buenos días.
Un abrazo, sí, en este día en que se exigía, uh-huh, se anhelaba y se reclamaba igual paga por igual trabajo, no solamente por las masacres, uh-huh, que era la respuesta que daba el poder concentrado de turno a las demandas legítimas de las trabajadoras y los trabajadores, sino no solo fue el grito en Estados Unidos, sino que fue el anhelo del mundo entero. Así es que hoy, desde aquel 1911, de ese incendio que puso sobre la faz de la tierra la desigualdad en el mundo del trabajo, y en ese momento también el no reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, desde entonces indudablemente innumerables avances, pero seguimos, uh-huh, en este 8 de marzo exigiendo igual paga por igual trabajo.
Así es. María Cristina, además de, por supuesto, referirnos a este día tan especial, queríamos también charlar sobre una visita muy especial que tuvo nuestro, sí, país hace algunos días. Un grupo de expertas de la OEA estuvieron reunidas con ustedes, con la vicepresidenta Cristina Fernández, y la intención de este viaje es ahondar fundamentalmente, seguir investigando sobre el ataque que la vicepresidenta sufrió el año pasado, este intento de asesinato que ella sufrió, y lo han calificado como un magnifemicidio, ¿no? Y esta ya es una calificación que está trascendiendo nuestras fronteras, porque hay expertas de la OEA que así lo están manifestando.
Muy rápido, y tres cosas. Primero, uh-huh, no soy secretaria, ajá, he renunciado en noviembre del año pasado.
Ah, perdón, no tenía la actualización.
No, por favor, uh-huh, yo por una cuestión de transparencia y honor a la verdad, uh-huh, el 18 de noviembre del año pasado.
Ah, no la tenía, esa está bien.
Uh-huh. Nada, con mucha alegría y, uh-huh, no me fui con enojo, ¿eh? La secretaria actual se llama Paulina Calderón. Uh-huh. Yo, en realidad, después de haber decidido otros caminos, fui convocada por el presidente y también en diálogo con las autoridades de nuestro país. Estoy como embajadora, uh-huh, y se creó, lo cual es una buena decisión para avanzar la igualdad de las mujeres. Se creó, como en otros 14 países del mundo, Francia, Canadá, Alemania, Colombia, México, Chile, y podría seguir, uh-huh, se creó la representación especial para la política exterior feminista. Es decir, que esta embajadora especial para la política exterior feminista significa que la coherencia entre la política interna y la política exterior de un país, y aparte la decisión de un país de poner en la agenda internacional, en el centro de esa agenda, la igualdad de género. ¿Por qué le hago esta introducción?
Por favor, sí.
Porque esto explica por qué vino el comité de expertas, uh-huh, del mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer. Hace poco tiempo, en Argentina, hacia el 2017, se hizo una precisión a través de una reforma de la 26485, la ley de violencia, de la cual fui impulsadora, y se introdujo con mayor precisión, no es que no estaba, pero se lo especificó, uh-huh, el tipo de violencia política hacia las mujeres y por razones de género. Esto también en el sistema interamericano de derechos humanos y en el sistema universal, preocupantemente, se ha ido trabajando esta dimensión de la violencia por razones de género, la violencia política hacia las mujeres. Si bien no es un fenómeno argentino aislado, tomó en nuestro país una ferocidad y una, casi le diría, se volvió como cotidiano, uh-huh. El hecho agraviante, descalificador, humillante, el acto cruel y degradante, discriminatorio, verbal, simbólico, físico, hacia las mujeres en espacios políticos. Este comité, el comité, que es un comité formado por tantas expertas independientes como países miembros de la OEA hay, es la primer visita que le pide un gobierno sobre violencia política. Todo esto lo marco para que sepamos que Argentina y el gobierno, en vez de esconder los problemas, recurre a aquellos mecanismos internos o internacionales que, frente al cerco mediático, la opacidad judicial y la indiferencia social en vastos sectores, no digo en todos, ¿cómo hacemos para estremecer esa situación con más derechos, con más igualdad? Y es alzando la voz hacia, en este caso, organismos internacionales que son expertos en este tema. Se hizo una comisión de expertas para este país. Ya el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Justicia y en la Secretaría de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de Mujeres, estaban interesadas uh-huh. en recibir esta asistencia técnica, y promovimos desde Cancillería y en mi rol de embajadora representante especial de Política Exterior Feminista esta visita. ¿Qué pasó? Pasó que los casos que habían llegado, no es un comité jurídico ni judicial, no toma casos judiciales, sino conoce situaciones que preocupan y ocupan a las sociedades, en este caso violencia contra las mujeres, y hace recomendaciones a los estados, pero también al sector privado, en este caso hay recomendaciones a los medios de comunicación, para superar una situación de avasallamiento, no reconocimiento o minimización de los derechos humanos de las mujeres. Cuento corto, había llegado a este mecanismo de seguimiento de la Convención contra para eliminar toda forma de violencia contra la mujer, tres situaciones. Las Ramonas, mujeres de la Unión Cívica Radical de Catamarca, que al oponerse y hacer oír su voz en cuanto a que se había propuesto como autoridad partidaria un varón que estaba en una situación procesal acusado del delito de violación. Sin embargo, lejos de hacerse el partido cargo de esta denuncia, de esta preocupación legítima de las mujeres, de su partido, las castigaron. Uh-huh. Es decir, la culpable es la víctima. Entonces, después elevaron, esto lo presentaron ante la Cámara a nivel nacional, y se le da la razón en el sentido en que no eran ellas las que estaban en falta, sino que la recomendación fue, primero, liberarlas de toda sanción, segundo, que inmediatamente se reparara el daño producido sobre ellas, y que se trabajara en protocolos de actuación en donde estas cuestiones, a ver, que una persona procesada por delitos sexuales no pudiera estar hasta tanto se supiera su situación y sin violar el principio de inocencia en situaciones electivas. Bueno, dicho esto, también llegó el caso de Cecilia Moró. Ustedes recuerdan lo que fue, no la última, sino la anterior, con la famosa sesión donde hasta con gestos de sexismo explícito, agredieron a la presidenta de la Cámara de Diputados, y también, por supuesto, la situación de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, pero que, a diferencia de las otras, había llegado no como una situación en un hecho puntual, sino como algo que había empezado hacía más de una década, y como empiezan los crímenes de odio, es decir, empiezan descalificando. Recuerden lo que eran las tapas de revistas que la ponían a Cristina en situaciones erotizadas. Uh-huh, empieza a circular la palabra yegua, la señalización de corrupta sin prueba ni fehaciente, el lawfare, situaciones que aún hoy decimos que no siguen ni las mínimas reglas del debido proceso, solicitadas en diarios extranjeros, como cuando yo estaba de embajadora ante Naciones Unidas y trabajábamos la resolución conocida como de fondos buitres para establecer los principios de reestructuración de deudas soberanas de manera que dejaran de ser el latrocinio especulativo sobre los países y sus soberanías. Hicieron solicitadas hablando de Cristina como la reina del odio de los países del sur global. Se fue incrementando. ¿En qué terminó? Terminó en los disparos que no salieron, en el intento de magnicidio. Y esto se conoce a nivel internacional como el efecto de Radio Ruanda. Aquello que terminó en el oprobioso, cruel y devastador genocidio de Ruanda empezó con una radio. Una radio en ese momento del gobierno de turno que empezó a calificar a los tutsi como cucarachas. Después empezaron con las mujeres tutsi que no merecían nacer hijos de esos vientres malditos. Después siguieron. Entonces a otra etnia, a los sunnis, cuando los movidos por el odio generado durante un tiempo prolongado, no quedaba otra cosa que exterminar. Entonces digo, lo pongo en este nivel porque nosotros vemos por qué se llega al intento de magnifemicidio. No es ni un loquito suelto, ni una acción desvinculada, ni una pesadilla de una noche de verano. No. ¿Qué ven también las expertas? Que hay un sistemático patrón de discriminación, humillación, amedrentamiento a las mujeres políticas. Incluyeron a Milagro Salas en esta visita, incluyeron a mujeres de la justicia, incluyeron a periodistas de distintos medios de comunicación, incluyeron a mujeres del sector académico con responsabilidades de institucionales en universidades. Y el informe preliminar, estamos esperando el informe definitivo, tiene cuatro palabras que realmente son un desafío para la igualdad y para la democracia: autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad. Esta es la situación de la violencia contra las mujeres en la vida política en Argentina.
Cuatro palabras que de por sí, de manera individual, traen su carga de susto, de miedo, de preocupación, de indignación, ni hablar las cuatro juntas y en esta misma oración, en esta primera conclusión de este comité de expertas.
Coincido con usted, fíjese que a 40 años de democracia, y hoy hasta nos animamos a volver a tolerar que a las madres y a las abuelas se les diga locas, que se les diga viejas, tiquitiquitiqui, que digan no son 30.000, que digan o ellos o nosotros, que todo esto lleva, cuando ponen la palabra autocensura, es lo que está llevando a que muchas mujeres estén revisando seguir en política, seguir en el, en su tarea periodística donde la están desarrollando, seguir en la justicia, seguir aspirando a lugares de decisión en el mundo académico o en el sector privado. La autocensura es el reverso que realmente nunca nos imaginábamos, digo, lo cual no quiere decir que no hay que estar atenta, pero cuando las feministas marchamos hace una década diciendo nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo, hoy aparece la palabra miedo en este informe preliminar del MESEGBI. La autocensura, lo que la primera ministra de Nueva Zelanda dijo, esta joven ministra, no doy más, renunció diciendo no doy más, por las campañas en las redes, por la descalificación constante, por un hostigamiento de la prensa, que si bailaba, si no bailaba, si paseaba, si no paseaba, no doy más. El hostigamiento indudablemente llega a esto, que molestan más las mujeres emancipadas que las mujeres asesinadas.
María Cristina, este comité de expertas de la OEA que estuvo aquí en nuestro país hace algunos días brindó no solamente un informe donde indicaba precisamente este tema, esta situación, ¿no?, de hostigamiento, de ataques, de miedo, de impunidad que ellas percibieron aquí en nuestro país, sino que además de las observaciones que realizaron también algunas recomendaciones. ¿Cuáles son algunas de estas recomendaciones como para tomar nota de ellas y como para tenerlas en cuenta?
Sí, son recomendaciones preliminares. Insisto en que estamos esperando con mucha expectativa e interés el informe final. Y es cierto, son estas las percepciones del comité, pero también las evidencias aportadas al comité, ¿eh? Evidencia.
Sí, sí.
Cuando las distintas mujeres estuvieron con mujeres de organizaciones sociales plurales, diversas, con representación territorial en el país, cuando las mujeres de los movimientos y organizaciones sociales le plantearon lo que estaban viviendo, los discursos violentos en las redes sociales y en medios de comunicación, el silenciamiento al que muchas veces las someten dirigentes de cualquiera de los espacios en los que participan. Entonces creo que las recomendaciones van en el sentido que indudablemente al Estado argentino, al Poder Ejecutivo, si bien reconocen lo que hemos avanzado en términos de institucionalidad y legislación, que es imprescindible trabajar en protocolos que coordinen la actuación de las distintas instituciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, que tienen que incorporarse la violencia política en todas las actuaciones en todo el territorio nacional, que hay que visibilizar esta evidencia, no hay información suficiente, o sea, hay que producir estadísticas, recopilar estadísticas sobre este tema. Hay que evaluar preventivamente a través de metodologías que existen cómo evaluar el riesgo que pueden enfrentar las mujeres de sufrir violencia política por lo que nosotros llamamos la interseccionalidad de género, por su sexo, por su identidad genérica, por la edad, por la raza, por la etnia, por su situación económica. Nuevamente hacer campañas de sensibilización para superar este diría adormecimiento mayoritario que nuestra sociedad está mostrando frente a los medios, como que bueno, no es a atacar la libertad de expresión, el tener una ética comunicacional respetuosa de los derechos humanos y del Estado de Derecho. A la justicia electoral indudablemente también lo insta a fortalecer sus capacidades, no solamente para prevenir, sino para impedir la violencia política, también en el ámbito legislativo, a la justicia. Realmente se la señala que tienen que actuar con debida diligencia frente a los casos de violencia política y garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas, no frenar la investigación expedita de los casos de violencia y no sancionar a las víctimas, garantizar la no repetición. Y hay un capítulo indudablemente para los medios de comunicación en que deben los medios de comunicación dejar de ser parte fundamental del problema para empezar a ser protagonistas de la solución, no solamente generando políticas internas de el no a todo tipo de violencia por razones de género, eliminar como parte de la política editorial toda expresión que discrimine y humille a las mujeres con base a estereotipos de género, y a las disidencias, prohibir las propagandas que son en contra de los derechos políticos de las mujeres y la apología del odio. Es decir, yo les diría, las recomendaciones, me decían ayer o antes de ayer, bueno, pero esas son buenas intenciones. Digo, claro, son buenas intenciones, en el mismo sentido que la Constitución podría decirse, y sí, son buenas intenciones la Constitución. La recomendación de un comité independiente que hace el seguimiento de la principal convención interamericana, no mundial, pero interamericana, para erradicar la violencia contra las mujeres, que es Belén do Pará, y que nuestro país ha ratificado, pero aún debe darle jerarquía constitucional, las recomendaciones sí son buenas intenciones, pero para las personas de buena fe y para una sociedad que está cumpliendo 40 años de vida democrática y que ha sido una sociedad capaz de decir nunca más, estas recomendaciones, que son buenas intenciones, tienen que ser fundamento y motivo de un nuevo pacto social de igualdad.
Sin dudas. María Cristina, muchísimas gracias. Gracias por la atención, gracias por este ratito para Con Nacional Bahía Blanca. Por supuesto, ha sido esta una primera visita en el año, ha sido un informe preliminar y estará seguramente ya el desarrollo de esta y de otras actividades que van a estar realizando en los próximos meses. Así que desde aquí, el compromiso para retomar el tema cuantas veces sea necesario, porque por supuesto es importante continuar peleando por la igualdad, por los derechos de la mujer, por los reconocimientos y más manifestado en este día como el de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes.